Yo os tengo que dejar porque me voy a...
¿Te vas a la tele? Pero eso es una gran infidelidad. Espero que no sigas haciendo esto, que me dejes.
Que empiezo a las dos.
Pues diles a los de la tele.
Yo no hablo
trabajas.
De perritos. Le hago un poco. ¿Sabes? Hacemos...
Pues te van a gustar mucho las preguntas de hoy.
Bueno, venga, me quedo un poco, 5 minutos.
Me encanta.
A ver. Preguntan aquí: ¿por qué ronronean los gatos? Tengo 4 en casa y siempre me lo he preguntado. Pues mira, yo también.
Oye, ¿y las personas también ronroneamos?
Sí, hombre.
Así es.
Estás a gustito.
Claro. Bueno, siempre se ha pensado además que el ronroneo de los gatos está asociado a un síntoma de confort y de felicidad en ellos. Pero todo lo contrario, también el ronroneo de los gatos muchas veces es una forma de expresar y gestionar sus emociones, no solo psíquicas, sino también físicas. El ronroneo se produce porque cuando ellos al exhalar y al inhalar aire, mueven unos músculos que están alojados en la garganta y transmiten unas vibraciones a las cuerdas vocales, que son las que producen este sonido tan característico, ¿no? Entonces, estos sonidos tienen una frecuencia de 25 a 150 hercios que tienen propiedades, ¿vale? Las cuales, pues bueno, van a hacer que en estado de situación de estrés, por ejemplo, inducen a la liberación de endorfinas y ellos se calman un poquito más en situaciones estresantes y también les va a ayudar un poco a controlar el dolor en ocasiones cuando están en estados convalecientes.
Ah, mira.
Yo siempre he pensado que era de gusto cuando se frotan con las piernas.
Y aparte también, porque la liberación de endorfinas también generan ese...
Pero serás tú.
Cuando hacemos el amor, ¿no?
Sí, tú haces... cuando estás en el anterior.
Hombre, no, pero no haces con ese gente que lo haces.
Te aseguro que no hago...
No, pero es como un ronroneo de gustito.
De gusto. Bueno, puede ser algo parecido. Puede ser algo parecido.
Pero no. No, eso no.
Eso... No lo sé.
Me está
yo.
Encantando.
Bueno, pues mira, estas situaciones, por ejemplo, de ronroneo también las transmiten las madres cuando tienen una camada de cachorros. Ellas ronronean, no ronronean de felicidad de que han tenido una camada, al revés, están ronroneando de qué a gusto me he quedado. Qué
parido.
Y también para el alivio de, y también
de
pues
ya
para,
claro,
y para gestionar ese dolor y también para comunicarse con sus gatitos, que al principio nacen con los ojitos cerrados y no ven, para de alguna forma atraerles a que mamen. Y también una cosa que me pasa mucho en la consulta, cuando yo estoy pues manipulando un gato, por ejemplo, le estoy sacando sangre o le estoy haciendo una exploración física, el gato se pone a ronronear y me dice el propietario: qué bien se te dan los gatos, que está súper contento, está ronroneando. Todo lo contrario, lo que el gato está diciendo, a ver cuándo acaba este petardo, que me quiero ir a mi casa. Claro, porque al final, claro, es una forma de gestionar el estrés de ellos y que no están a gustos, entonces también ronronean.
Y, por ejemplo, los toros, ¿tú entiendes de toros algo?
Bueno,
cuando los pobres dan mugidos, pero yo creo que eso es de dolor, ¿verdad? Uy.
Claro. Al final es una forma, o sea, las vocalizaciones de los animales pues transmiten mucha información.
Empiezan a dar unos... Yo no podría ni torearlos, de verdad.
A mí me da mucha pena.
Me da mucha pena.
Yo nunca los he oído mujer, fíjate en el ruedo.
Sí, que mugen. Sí, cuando pues ya están muy machacados, qué más bajito. Es que tú estarás en gallito arriba del todo y no lo oyes. Sino...
Porque soy pobre, dice.
No, yo no digo nada.
Os di un apunte más del ronroneo de los gatos para aquellos que se están pensando tener un gato, que sume un punto adicional a la decisión. El ronroneo también, como es una frecuencia, se transmite a otros cuerpos. Y es verdad que a las personas también recibimos ese ronroneo y nos ayuda también en situaciones pues que estemos con más ansiedad, que eso supone que, pues bueno, que tenemos la tensión más alta, el pulso cardíaco también lo tenemos más alto, pues también lo conseguimos disminuir con el ronroneo.
Yo desde luego
de los
eso
gatos.
Sí que lo noto extraordinariamente.
El cortisol que baja, ¿no?
Como
cortisol,
esté el gato ronroneando, yo recuerdo a mi difunta gata, que en gloria esté, era maravilloso.
Yo adoro los gatos.
Pues baja las pulsaciones y disminuye la hipertensión. Y está demostrado. Y
la hipertensión
sí,
y la
sí,
depresión.
Sí,
y
se usa mucho ahora mismo, aparte de los perros que se han usado mucho en hospitales en terapia, se están empezando a usar gatos que son muy sociables, se los ponen al enfermo encima, el gato empieza a ronronear.
Hoy mi Bartolo ronroneaba muchísimo, pero no me
adoptemos.
Y para la depresión es muy recomendable.
Muy
Laura,
recomendable.
Diego y su perrito Logan de Madrid preguntan a Rafa Esteban: ¿por qué los perros ladean la cabeza cuando les hablas?
¡Ay, sí!
¿Pero
Chiruca
lo hace?
Sí. Claro. Bueno, Chiruca, de repente la ves que se pone como una oreja para arriba.
Muestra la atención.
Sí.
Pues la respuesta es muy sencilla. Es sobre todo para concentrarse en el punto de donde viene el estímulo. Los perros, como por ejemplo el caso de Chiruca, tienen un hocico más alargado, entonces el campo visual es muchas veces más limitado por ese hocico. Cuando ellos giran la cabeza aumentan ese campo visual y permiten, pues digamos, tener una mayor panorámica. Y también el oído, que es uno de los sentidos más importantes que usan los perros, y lo que permiten, pues digamos de alguna forma, al girar la cabeza, coger un mayor campo de aceptación del ruido. Entonces, básicamente, cuando tú estás transmitiendo o estás hablando con tu perrita, pues que sepas que lo que está haciendo es esforzarse para hacerte caso.
Sí, sí. Pero lo hacemos los seres humanos también. A veces te hablan y haces así.
Claro, pues es algo innato. Giramos para tener un mayor campo de recepción.
Bueno, yo me voy, yo os adoro a todos.
Bueno, diles a los de la tele que nunca más, que tú trabajas aquí.
Ya se lo he dicho, pues bueno, súbeme el sueldo.
Bueno, sí, claro, bueno. Pues entonces vamos a bajártelo porque vienes menos.
¿Te vengo menos?
Pero si te vas a la tele...
Pero si es que no es mi hora todavía. No, todavía no, que ya ha pasado.
Ella es por fiar.
Te queremos.
Me encanta la pregunta luego, de Pablo Carmen. De Figueras, de Asturias. ¿Por qué mi perro está todo el día oliendo el trasero a otros perros?
Claro.
Adiós.
¿Eh?
Ha ido en el momento.
Adiós.
Pues,
adiós.
Bien interesante adiós. Que es la respuesta.
Pues es muy interesante, porque no es que sean un poco yeur, si les guste ese, eso
mira
de oler
cómo te quedas
olores raros. Sino porque es por dos razones. La primera es que los perros, como bien sabemos, el olfato y pues es uno de los órganos que más emplean para moverse por el mundo, ¿no? Entonces aceptan tantísima información de esto, pues que ellos se huelen el culete, porque ahí están alojadas dos pequeñas glándulas que contienen unas feromonas. Y esas feromonas contienen muchísima información que los perros, cuando se huelen el culete, recepcionan a través de un órgano que tienen en la boca, que se llama el órgano Jackson, que es la cavidad vomeronasal. Esto conecta con el cerebro y lo que les hace, digamos, de alguna forma, pues es analizar el estado en el que está ese perro al que está oliendo el culete. Pues está sabiendo el sexo que es, la edad que tiene, el estado anímico, si está enfermo, el tipo de alimentación. Al final es como una lectura del DNI.
Si está soltero o casado.
Pues que sepáis que
mira
es por eso.
Mira que no se va.
Se ha quedado la puerta loca.
La puerta.
Loca. O sea, ¿pueden interpretar a través
interpretan
de esas glándulas
un montón
si
de información
el perro
a través
come
de...
judías verdes o pienso?
Tal
si es,
cual.
Y si está preñado también, ¿no? Si está...
Todo, sí.
Es como
sí,
un Facebook. Es alucinante.
Un Facebook.
Por
un
favor. Suculete.
Por eso van ahí como que se huelen en plan, a ver, ¿tú quién eres? ¿Qué te pasa?
A ver qué
se
tienes ahí.
Bueno, la última pregunta. Dice, ¿podrías ayudarme a escoger el mejor pienso natural para mi perro? ¿O es mejor cocinar en casa? Uy, esto es una pregunta.
Esto es una pregunta que sí, que trae bastante debate. Porque, bueno, yo soy de los que opinan que hay muchos tipos de alimentación. Tenemos el pienso, tenemos las comidas ya precocinadas, las dietas BARF, estas dietas crudas que están ahora muy de moda, y luego las dietas caseras. Yo soy de los que opina que todas las dietas son correctas siempre y cuando se las demos al individuo. No generalicemos, porque hay muchos detractores del pienso y hay muchos detractores de la comida natural. Entonces, lo ideal es siempre que tengamos asesorarnos por un veterinario especialista en nutrición de animales y con ello adecuarle la mejor dieta. La palabra natural en los piensos para mí sinceramente no existe, porque un alimento natural es un alimento que no ha sido procesado y los piensos al final han sido sometidos a un proceso de transformación industrial. O sea, han sido sometidos a una mezcla, a una molienda, a un secado, a un extrusionado. Entonces son elementos que están ya condicionados y aunque sea la materia prima muy buena, pues no es natural. Entonces, yo como recomendación, hombre, si puedes cocinar una dieta casera, fenomenal, siempre y cuando te asesores con un veterinario y te haga una dieta específica para tu mascota que cubra todas las necesidades, porque también es un arma de doble
claro.
filo.
Bueno, muchas no vas veces, a meter un cocido
claro,
al perro.
Muchas veces...
Bueno, y luego que el perro es lo suyo, porque mi Rocky le hacíamos arroz con zanahorias y carne y se comía la carne.
Claro, por eso muchas veces nos envalentonamos y hacemos nosotros la dieta, y la hacemos con total desconocimiento, y lo que producimos es un desbalanceo nutricional terrible, con muchísimas deficiencias. Entonces, bueno, pues...
¿Me vais a dejar que dé el número de teléfono para dejar los mensajes de sonido para Carmen y los de preguntas escritas para Rafa? 666-55-40-00.